Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía fría, fría Andalucía, no estamos habituados a esto. Comienza el Revolú.
El Revolú por las mañanas y tu pastillita del día soluciona tus mañanas y las de toda Andalucía.
El Revolú, qué buena vibra, la mañana prende.
La pastillita y el calentador y todo lo apropiado para que el día funcione bien. Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ya saben, el 670-940-200 está ahí. Ahí esperando esos mensajes estupendos que nos da una alegría tremenda recibir. Para iniciar cada día, cómo no, el Revolú.
El Revolú.
Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. ¿Cómo va las sábanas de Coralina?
Ay, muy bien. ¿Cuándo lo vamos a hacer de tema del día?
Tú lo has dicho aquí, ¿eh? No es que yo te preocupo.
No.
Propagando que, intimidades.
No.
No conozco tus sábanas.
Que lo quiero hacer. Hombre, no, si te parece.
No vayan a creer. Muy la verdad. Gente es muy mal pensada.
Es verdad. No había caído en eso.
La gente muy mal pensada.
La gente va a pensar, ¿estos han dormido juntos? No.
Bien tirado.
No, lo he practicado muy bien.
Yo siempre había renegado de las sábanas de franela y la sábana de colonia porque me parecía una cosa como un poco apestosa, pero que va, que estoy...
Es tu descubrimiento del 2026,
exactamente,
¿no?
He arrancado 2026 y estoy muy feliz con el...
Echada la coralina.
Nacho Bento, buenos días.
Muy buenos días, señor Vigorra. Yo he preparado para irme a Sierra Nevada.
Ojo, ya dijiste, ¿te vas mañana?
No, me voy esta tarde.
Ah, mañana. Mañana. Bueno, ¿vienes por la mañana? No sé,
voy a esquiar mañana por la mañana, pero me voy esta tarde.
¿Pero el lunes estarás esquiando?
El lunes estaré no esquiando, estaré aquí trabajando.
Ah, vale. El lunes contamos contigo.
Contáis conmigo. Sí.
Vale.
Nacho, es que ten cuidado que una rotura ahora a tu edad es complicada, ¿eh? Una rotura de una pierna.
O sea, ahora me quiere meter, a mí en el grupo. O sea, me quiere meter a mí en el grupo de la sintonía que tiene aquí.
No, yo no te quiero
meter en el grupo. Bueno, ya nos contarás.
Vale.
Ya nos contará cuando vengas y
sobre
cuando
todo
vuelvas.
El frío que va a hacer.
Pero bueno, allí ya hace frío siempre, ¿no? Eso no es novedad.
Bueno, lo que pasa es que es verdad que el frío que se nota aquí, la máxima que dan es 2, mínima menos 10. Por lo tanto...
¿Mínima menos 10?
Sí, sí.
A esa hora de la mínima estás tú durmiendo. Y... O estás en el bar, en el restaurante.
No, eso cenando. Son las 7 de la mañana, más o menos.
¿Y tú, Diego, Abollado, vas a tirar por Vaqueira o...?
No, por Peret. ¿Por Vaqueira o por Peret?
Yo soy más de los Dolomitas.
Tú eres más de los Dolomitas. Sí, que, por cierto, no está nevando nada y son los Juegos Olímpicos de invierno.
Fíjate tú qué ruinas tienen los pobres.
Increíble, ¿no?
Que no nieva allí.
¿En Milano Cortina,
ahora
no?
Ahora mismo nada.
Nada.
Qué pena, ¿eh? Cortina dan pecho, no nieva. No nieva, yo estoy muy triste.
Vamos a hacer un trasvase.
Vamos a tener que hacer un trasvase de los Juegos Olímpicos de invierno.
Como Huertajo Segura, pues un trasvase.
Bueno, acordaros que en el año 94, hombre, fue cuando se suspendió,
terrible,
¿no?
¿Te acuerdas?
Que fue tremendo.
Y la Junta de Andalucía va este fin de semana a Sierra Nevada, podemos hablar con él.
¿Pero va a esquiar o va
a hacer de rey? Algo. La agenda del presidente de la Junta, la verdad que es difícil manejarla. Creo que va a inaugurar algo.
Vale.
Telesilla o algo.
Entérate. Vale, entérate. Ya, suerte.
Un telesilla es poca cosa.
¿Cómo va a inaugurar un telesilla?
Un telesilla es importante.
Va a inaugurar un telesilla.
El poder tiene una dignidad y tiene que tenerla siempre.
No sé qué va a inaugurar.
Un telesilla.
La agenda del presidente de la Junta no la tengo.
Si el telesilla ya no existe ni en los ni en las pistas de esquí estas de por ahí.
Porque ahora ya te lo he dado tanto hecho. Yo recuerdo que lo más difícil cuando fui a esquiar hace mucho tiempo era, hasta que yo aprendí, para no hacer el ridículo,
la ruleta
esa que te metías entre las piernas.
La percha
le llaman.
Eso es horroroso.
¿Eso qué es la percha?
Hasta que yo aprendí.
Una percha que tienes que coger rápido y ponerte
qué miedo, culete, claro.
Porque como no te la pongas en el culete y te la pongas bien.
Pero ya no se utiliza eso.
Pueden ir dos personas.
Prácticamente.
Como te caigas en el camino, viene otra percha detrás.
Ah, la T.
La T, correcto.
Eso. Bueno, sí, no, pero era percha. Era como un roete lo que te tenías que
antes
meter
también
y te caía, correcto, y qué ridículo. Círculo, yo era lo más sentía caerme allí.
Eso era desalentador ya. Tú no hubieras llegado ni ahí.
No, no caigas. No, perdona. Pero si yo la única vez que lo he intentado me puse unas botas y a los 5 minutos digo que alguien me quite
esta bota.
¿Cómo?
Pues es fantástico.
¡Calla!
Avancemos. Esa ropa ha cambiado también.
Esa ropa se ha cambiado.
Las botas han cambiado.
Digo. El momento más agradable del día después de esquiar es quitártelo todo.
Las botas, quitártelo todo.
Y sobre todo las botas.
Sobre todo las botas. Mazinger Z.
Vale, avancemos porque si no nos encontraremos aquí en las nieves de Sierra Nevada. Una cabra... Esto va fatal. Una cabra en pañales se pasea por un centro comercial... ¿Esto cómo ha sido, Nacho?
Pues esto es una cuestión
cuéntamelo como para que me lo crea.
Pues créetelo porque es verdad. Un vídeo de una cabra que aparece en un pañal para evitar que haga sus necesidades en público ha generado... Pues imagínate, Jesús, todo tipo de reacciones.
¿Pero qué hacía la cabra ahí?
Tiene cerca de 250.000 visualizaciones y más de 200 comentarios en el que se mezclan el humor y la incredulidad. ¿Por qué? Porque la cabra lleva un cacharrito, como llevan los caballos, sí, ahora que dan paseo por todas las ciudades.
Muy humillante.
Es humillante para el animal, yo de verdad.
Para que suelte sus bolitas.
Y me gustan mucho los
pero ya
caballos,
en un centro comercial abre un debate. Ha generado el debate de hasta dónde podemos...
Pero la cabra iba llevar, como mascota.
Como mascota, correcto.
Con su correa, con la correa y todo.
Con la correa y todo, sí. Como si fuera un perro...
Como mascota.
Sí, sí.
Como no, esto está perdido. Esto está perdido.
Paseando por el centro comercial, los perros pequeños pueden entrar en los centros comerciales, ¿no? Porque yo los veo en
no tan pequeños, yo los grandes más grandes.
No, sí, esto está perdido. Sí. ¿Viste el concierto de Año Nuevo?
Sí,
ya, claro, yo también. Claro.
Cuando ponen esa música preciosa y ponen imágenes y enseñan Viena y tal. ¿Viste el café vienés que salía?
Sí,
había un señor en un café vienés, unas miradas de una mujer con el otro. Y había un señor que llama al camarero y le pide un trozo de tarta más.
Una sacher, claro.
Se supone que ha tomado el café y tal. Y cuando ya le traen la tarta, entonces abren el plano y tiene dos perros a la mesa en un café vienés. Mm. Sí. Y con la cucharita le da a los perros la tarta.
Europa está perdida.
Europa está perdida. Esto ya ni el pelotón Spengler salvará esto. ¿Te recuerdas el pelotón Spengler?
¿A quién salvamos en este mundo? ¿A quién salvamos?
No sé, pero la humanidad.
Hay que decir que las imágenes que salían del Albertinum,
del museo
que cumple aniversario, eran un poquito también como cursi. No había nada. Era un poco cursi. Lo único que me gustó fueron los vídeos de los bailarines.
Los balatitos.
Que los bailarines iban bailando en ropita de calle. Sí. Se agradece mucho, una ropita muy bonita. Y bueno, también la dirección me gustó mucho. La dirección del director me gustó mucho.
Estuvo muy bien.
Sí.
Pero, le dio un besito a su marido. ¿Lo viste?
¿Y por qué no hay nadie? No que haya pocas mujeres en la Orquesta Filarmónica de Viena. ¿Tú te has dado cuenta que es que no hay nadie que no sea blanco? Pero blanco, yo ya estaría.
Blanco Níveo.
Yo ya estaría de suplente, vamos.
Blanco Níveo.
Yo ya estaría de suplente, vamos.
Pero le dio un beso a su novio.
A su marido.
Estaría de sexto violín.
Para mí lo que tuvo es que ese concierto es para divertirse, claro, y él lo hizo. Y hay otros directores que se lo toman muy en serio.
Exactamente, lo hizo maravillosamente.
Sí, y bajó al público en la marcha Radel.
Eso fue una sorpresa.
Ha recibido muchos elogios.
Por cierto,
Y también críticas.
Hoy estrena en la Orquesta de Sevilla, pues estrena porque es un estreno que hace nuevo La Quinta de Mahler.
La Quinta de Mahler. El año pasado la hicieron también, porque yo la vi el año pasado.
Pero no lo
con la este vimos director, el año pasado, no con este
director, claro.
Pero no sé si fue esta orquesta no fue la que la hizo, sino una. Yo vi La Quinta de Mahler.
Esta vez es
La ¿Y vas a ir?
68 minutos, 70 minutos, no lo sé.
Pues anda que en el Teatro Central hay un espectáculo.
En Spotify te ponen la talleto y ya está.
En el Teatro Central mañana estrenan El Día del Batusi, que son 4 horas y media. Pero debe funcionar muy bien porque lleva tres años representándose.
Sí, lleva tiempo además.
Bueno, avancemos. Maite, Celine Dion se estrena en TikTok. Aquí el que no tiene TikTok.
Nada. No, pues sabe, pues no es que Celine Dion va en contra de la corriente general, que sí, es que la mayoría de los famosos y de la gente así que muy relevante se está quitando, precisamente. Bueno, pues ella le ha hecho caso a sus hijos y se ha metido en TikTok.
My name is Celine.
Hay que estar loca.
Oh, mamá, I got perdón, kids. We have to get you on TikTok and all that. I'm like, what? On TikTok. I've heard that before. Suddenly I'm becoming cool. Celine Dion is cool.
Tengo hijos, tenemos que meterte en TikTok y todo eso. Sí, yo sí, les digo, ¿qué? ¿En TikTok? Ya lo había oído antes. De repente me estoy volviendo popular. Celine Dion es genial, es increíble. Lo dice así como con ironía, ¿no? Entonces le dijeron su equipo, sí, Celine, es el momento de que te metas en TikTok. Dice que ellos dijeron, no te preocupes que te encargamos de, nos encargamos de todo. Pero desaparecieron y ella se ha quedado al cargo del TikTok.
Al principio le he dicho, es muy dulce, es muy dulce.
Sí. Ahora, Celine, prepárate, porque esto hay que darle de comer todos los días. Esto claro, no es ninguna bromita. No. Esto no es un día ni dos. Esto es todos los días. Tiene que subir contenido.
Tiene
que subir bailecitos. Tiene que subir bailecitos.
Tendrá un community.
Un joven, sí, cuanto sí, más pero joven, más. Sí.
Los primeros días será la novedad. Le gustará subir vídeos. Mira, me estoy maquillando, estoy bailando, estoy lo que sea. Pero al quinto día
eso
ya te digo yo que...
Eso te pasó con el tuyo, ¿no?
Es una obligación. Yo no tuve envidia, ahora duré yo.
Y mucho fue.
No, yo no sirvo para darle de comer a ese.
Oigan esto que es sorprendente. Saint-Tropez despide a Brigitte Bardot después de... Porque murió hace como 5 días, ¿no?
Murió hace 6 días, ¿no? Con lo cual ha tenido más tiempo de cuerpo y sepulto que la propia reina de Inglaterra, casi. Sí. Han sido unos funerales extensos.
Pero en
más que de Estado, de Imperio.
Pero en Saint-Tropez era...
¿no? Pero en Saint-Tropez y además han... Bueno, lo que tú estabas contando, el funeral... tenía una banda sonora propia.
La van a oír, la van
eran
a oír.
Eran los mismísimos Gypsy Kings, ¿os acordáis de los Gypsy Kings? A ver, los Gypsy Kings van cambiando como han cambiado aquí los cantores de Hispani también, ¿no? Tienen que ser todo el rato los mismos. Pero vamos a... ¿Os parece bien que a ver si lo tenemos el audio?
Vamos a escuchar.
Increíble.
¿Os habéis dado cuenta que además el féretro en el que iba... era un féretro hecho de mimbre, era una especie de gran canasta, pero tenía que tener el fondo de madera, porque la ley francesa te dice que tienes que tener madera. Los féretros tienen que tener una madera, por lo menos, en la parte de abajo, donde está tocando el cuerpo.
Eso es muy... lo de la canastilla es muy fino. Yo lo he visto en algún entierro británico.
También.
Qué bonito.
También
son bonitas.
Y además, sobre todo, te puede llevar la familia entera porque pesas menos, ¿no?
Sí, creo que lo llevaba su hijo, el que fue repudiado. Estaba allí su hijo llevando
el repudiado, no había problema.
El repudiado.
Ya estaba la madre muerta, ya digo, yo
pero
voy.
Pero yo quiero reivindicar, ya Brigitte Bardot, vamos a dejarla. ¿Quién fue la primera persona que cantó esta canción? ¿De quién es el autor y quién la saca? El príncipe gitano la cantó. Sí. Pero hay un señor, que no sé si vosotros os acordáis, a lo mejor Jesús, que vivió en Cataluña y que conoció bien las fiestas de la Costa Brava.
Yo se la atribuyo a Pérez.
Antonio Berastegui.
A Tonino.
Que
el pobre
exactamente
murió pelado.
Eso es. Yo sabía que Tonino y Jesús Vigorra eran un buen match.
Sí. Tonino. Vamos a escucharlo.
¿Ese es Tonino?
Será Tonino cuando llegue.
Pero murió el pobre pelado. Alguna vez lo llamaban en televisión y hacía...
Sí, tuvo en Antena 3, tuvo una época un poco más dorada.
Este
es Tonino. Cantaba maravillosamente. De Jaén, ¿eh?
Y además era moreno, broncíneo.
Tenía su porte.
No sabía yo lo de Tonino, oye.
Sí.
Jehová, cada día te quiero más, Jehová. Cada día te quiero más, Jehová. Cada día te quiero más.
Adiós, Brigitte, para siempre.
Lo que no sé es cómo no se levantó de la canastilla.
No, pero si han hecho eso es porque ella lo habría
sentido con
ellos.
Claro.
Ellos son muy Costa Azul también.
Los de la funeraria están felices de la vida.
Sí, porque están vendiendo.
Desde que ella, porque esto lo ha dejado todo plasmado, que quería que fuese así y tal. Desde que se ha sabido, le han hecho encargos de este tipo.
¿De canastillas?
Un montón.
Yo también quiero la canastilla.
Un capacho. Yo tengo más el capacho. Tipo capacho de playa.
Pero capacho era
con coralina por dentro.
Con coralina por dentro.
Diego, no porque capacho era donde arrastraban a los militares que fusilaban deshonrados a riego. Lo sacaron en un capacho.
En un capacho, efectivamente, claro. Bueno, el capacho yo creo que era donde iban los pobres.
Oba, Cada día te quiero más. Oye,
¿cuándo vamos a poner a Tonino para que ustedes sepan?
Oye, a Tonino hay que hacerlo, porque tiene otro gran éxito que es el Tracatraca, que ya lo traeremos otra vez.
Tracatraca, mañana lo traes.
Poquito a poco,
mañana.
Mucho Tonino no puede ser, poquito a poco.
Bueno, hemos tenido también el villancico, ¿no? También. De turno, ¿no? ¿Qué villancico? El borriquito, ¿cómo era?
Pasemos el villancico ya.
No, por Dios.
Oigan eso, que un guardia civil no da crédito a su primera experiencia con la baliza, la V16.
Más que explicarlo, que lo voy a explicar rápidamente, escuchen.
Primera experiencia profesional con la mira de las balizas V16. Tenemos un vehículo averiado aquí en la circunvalación. Tiene puestas dos balizas. La de la izquierda es la homologada y la de la derecha, las antiguas de las que estaban sin homologar. No se ven una mierda. Se ven más los intermitentes que las balizas que tiene puestas.
En definitiva, coche aparcado en un arcén, tiene puestas las luces de emergencia, baliza homologada en un lado, baliza no homologada en otro lado. Su primera experiencia de este guardia civil con un coche con las dos balizas. Su expresión, yo creo que la han escuchado todo el mundo.
Hay como una
las
una
balizas no
hay,
se ven.
Hay una guerra nacional
las balizas, en contra de las balizas.
No, pero hay ni una ni la otra, ni la homologada ni la no homologada. Dicen sus palabras textuales.
Vamos a poner
no
una
se ven una mierda.
Bueno, sí. vamos a continuar en el tema del día con las balizas, ¿vale? Pues porque sí, hay muchas dudas. Pues,
y además vamos a llamar también a un experto que nos aclare, pero sería bueno la experiencia que han tenido ustedes ya en este corto.
Sí, la han tenido.
No, en este corto plazo que llevamos, seguro claro, que ya alguno ha tenido que poner la baliza.
Y la propia Guardia Civil, que es la encargada de ver estas cosas, ¿no?
También. Un Guardia Civil, Nacho.
Es su primera experiencia con la baliza.
Bueno, bien, invitamos también a los Guardias Civiles que nos escuchen, favor. Si nos quieren llamar, no hace falta que se identifiquen, pero...
Y de más fuerza de seguridad del Estado.
Claro que...
670-940-200, hoy las balizas
civiles
a debate...
Civiles y militares, vamos.
La Guardia Real, mismamente, puede venir. Un alabardero. ¿Qué le vamos a negar en este programa a un alabardero?
¿Dónde salió el otro día la Guardia Real? ¿Qué noticia hoy algo de la Guardia Real?
¿Escuchaste de la Guardia Real?
En la
Pascua Militar, claro, desplegada entera, con toda la escalera, en escalinata.
Vamos ahora con la canción más feliz de los años 60. Yolanda la tiene.
La música tiene un efecto directo, más que directo, en el estado de ánimo de la... Y la ciencia pues lo ha confirmado así. Así lo ha demostrado un estudio liderado por un neurocientífico holandés de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, quien investigó que elementos convierten a una canción en un auténtico generador de felicidad. Ha encuestado a miles de personas en el Reino Unido y ha creado una fórmula matemática basada en el tempo, en la tonalidad y en la letra. El resultado situó a Buenas Vibraciones de Beach Boys como la canción más feliz de los años 60. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her. Esta canción fue publicada en el año 1966. La pieza destacó por su innovadora producción y su sonido optimista, su rápido ritmo y sus armonías vocales estimulan la liberación de endorfinas. Además, su juego de tonalidades refuerzan la sensación emocional positiva. El tema solo es superado en el ranking general por la canción No me detengas ahora de Queen y por
Don't
Dancing Queen de ABBA.
Hombre, ABBA también da mucha alegría. Es verdad que los Beatles siempre han sido muy tristes, pobrecitos míos.
Los Beatles no, también tiene.
Perdona, pero los Beatles han sido muy tristes siempre, quitando dos o tres cosas.
Esa es la alegre. No, la imaginé.
Los Beatles, pues digo que los Beatles siempre han sido muy tristes. Yo es que los Beatles siempre han sido muy tristes, ¿no? Me gusta mucho esta reivindicación.
Tampoco están tristes.
No.
¿El quién no es Marín?
Los Beatles han sido tristes. Y de hecho, los Beatles utilizaban muchas armonías de los Beach Boys. Se inspiraron muchísimo.
Se inspiraron todo. Por eso es por lo que he hecho. Por eso es por lo que he empezado a hablar mal de los Beatles.
Pero yo pensaba, temía que dijera los pajaritos. Pajarito por aquí, pajarito por allí.
No, son canciones. La lista de 10 son canciones que sonaron muchísimo y que tienen su ritmo. Por ejemplo, aparte de estas tres que he mencionado, está La chica de la zona de residencia de Billy Joel, El ojo del tigre de Survivor, Los Monkeys con Soy Monkeys. Creyente.
Pero no entiendo, ahí no está Tonino.
Aquí no está Tonino, ¡qué fallo!
Oye, que mira, esto sí que es un tema.
Dime si tú me quieres. que mírame. Dime si tú me quieres.
¿Por qué no digo
para él? Lo quieres, ¿eh?
Por ritmo tiene.
¿Sabes lo que dice? ¿Para qué me dice nada? Si sabes que no, mira, me gusta, mira, que me hables en la cama. Échate un poco para allá, porque me vas a quemar. Otra vez
ole, ole, échate para allá, que me va a quemar.
Te voy a decir una cosa, tus amigos los Alfresa tienen que adoptar a Tonino ya, porque te va a dar mucho juego.
Bueno,
te va a dar mucho juego.
El tracatrá.
Bueno.
¿Por dónde estamos? España es uno de los países del mundo.
Párate en D. No sigas leyendo.
España es uno de los países del mundo.
No, España es uno de los países del mundo con una mayor superficie de
trasteros.
¡No! ¡Te cachis la más! Quería que te pararas ahí.
Pero haberme puesto aquí una pausa.
Ya, pero te
haberlo tachado.
No me lo puedo creer. A ver, ¿quién cuenta eso?
Es que es alucinante. No, ¿sabes dónde lo he encontrado? Lo he encontrado en la... De vez en cuando yo leo las páginas rosas también. Las páginas económicas. ¿No os gusta leer las páginas económicas?
Sí, yo lo primero que hago.
Que si sube
Inditex. Sí, ahora todo es económico.
Que si sube Indra, que si baja...
¿No te ves todos los periódicos que todos son noticias económicas y
Las noticias económicas.
Bueno, cuéntanos,
¿no? Y entonces he encontrado esta noticia económica que me parece alucinante, porque España está entre los cuatro países europeos con mayor superficie de trasteros.
Pero si somos un país muy grande, tenemos mucho espacio para la media europea.
Pues más guardamos.
Hay
imagínate en Mónaco la de trastero que tendrá cabello. Imagínate. Yo siempre me he imaginado que los trasteros estarían en Mónaco, en Luxemburgo.
Hay un programa de televisión americano incluso que busca los trasteros.
Badus.
Hay un programa en televisión que busca los trasteros y que encuentra antigüedades.
Eso subastan trasteros enteros.
Sin saber lo que hay.
Datos,
pero ella va, por favor.
Esto es que en España existen 2 millones de metros cuadrados de trasteros en alquiler, con una ocupación media del 77,3% y se sitúa entre los cuatro países con más trasteros. ¿Cuál es el primero? El rey del trastero en el mundo. El Reino Unido. Más de 6 millones de metros cuadrados de trasteros.
Lo guardan todo.
Porque ellos no tiran nada,
ellos
¿verdad?
No tiran nada.
Ellos son conservadores.
Pero en España es porque los están habilitando para vivir también, ¿no?
No. Hombre, eso está pasando en Madrid.
Mira lo que dijo el otro día la actriz que tuvimos aquí, que tenía que entrar por la ventana.
Se lo dije yo de broma. Pero bueno,
ella dijo que casi.
Casi, sí. Que no, los sitios donde hay libertad se alquilan trasteros. Eso se sabe ya para vivir.
Sí, claro.
Pero esto no. Estos son simplemente, pequeños cubículos donde tú guardas cosas que te sobran, que en ese momento no te caben en la casa, y los alquilas. Pero nos llama mucho la atención.
A mí muchísimo, me parece un dato.
Muchos trasteros,
porque lo de Reino Unido me lo imaginaba, porque es verdad que lo guardan absolutamente todo.
Esto, ¿sabes? Pero... que ese sector se llama self-storage.
Sí, self-storage. Y te voy a decir una cosa, yo tengo un amigo andaluz que ha probado muchos negocios en la vida, se ha arruinado un par de veces y últimamente ha remontado con los trasteros. Pero no te puedes imaginar la de trasteros que tiene.
Sí, y los alquila.
Los alquila, yo se lo pido para cosas. Oye, déjame guardar esto un rato. Es que, oye, yo se lo intento sacar por el morro. Pero los alquila, no te puedes imaginar.
¿Pero dónde? ¿Aquí en España?
Sí, en Sevilla, pero ya lo tiene también diversificado en Córdoba y en Málaga.
Fíjate.
Es increíble.
Yo tengo uno alquilado.
Tienes un alquilado,
esto,
¿no? Pero tú lo pagas, ¿no?
Claro. Eso,
es cuestión de ver el negocio. Hay quien sabe ver el negocio.
Claro,
Nacho. Hay camino de Gelbes y de Coria del Río en la provincia de Sevilla. Hay una nave inmensa.
Hay por todas partes.
¿Qué?
Alquilan trasteros. Esto está en las páginas Salmón. Quiero decirte que esto aquí lo que hay es un negocio. Que ellos...
Claro.
¿Entiendes? Que no está en las páginas de sociedad. No está en las páginas Salmón. Y el otro día fui a Málaga y llegué a un barrio, que no me acuerdo qué barrio era, y ponía en un cartel muy grande: bienvenido al barrio de los trasteros.
En Málaga.
Sí, me quedé muerta. ¿No?
Bienvenido al barrio,
de los trasteros. Y digo, ¿pero esto qué es? Entonces digo yo, chicos, que aquí hay nicho de mercado,
¿eh?
Aquí hay tema.
El cuadro de Renoir de la Duquesa de Alba a la venta en un anticuario de Estados Unidos. ¿Qué, sabes algo de esto?
Bueno, sí, porque, a ver... Tú sabes que eso es una de las últimas adquisiciones. La Duquesa de Alba fue, si toda su familia ha sido coleccionista, sabemos que tiene magníficos cuadros, Velázquez, Tiziano, pero ella siguió con esa tradición y especialmente cuando estuvo en su última etapa con su marido intermedio, quiero decir, el Jesús Aguirre, ahí compraron mucha obra de arte contemporánea. compraron mucho Renoir, compraron también este que pinta el techo, de, no me acuerdo ahora, que es judío, que pinta el techo de la Ópera de París.
Chagall.
Especialmente Chagall, además, compró varios. Y parece ser que eso no entra dentro de la línea que la Casa de Alba quiere exponer.
Sí.
Y entonces, pues, por
es que estarán preparándose para celebrar el aniversario, que es en marzo.
Claro, es en marzo.
Centenario del nacimiento.
Sí, sí. Centenario del nacimiento.
Va a haber una exposición.
Sí, sí, claro.
Una gran exposición.
Va a haber muchas cosas. Ahí van, pondrán estos cuadros, los que tengan, que tienen muchos.
No, no, cuadros tienen, y no solo cuadros, objetos increíbles, y sobre todo un patrimonio documental, porque si nos damos cuenta, el testamento de Felipe II, el primer mapa, el único mapa que se conserva de Cristóbal Colón, manuscrito de Colón, todo esto lo tienen ellos en sus archivos, es decir, que tienen un archivo que es fundamental para comprender la historia de este país, vamos, es decir, que es muy interesante.
Tú sabes que esta anécdota no la han contado nunca, Maite, que luego dices que me repito. Cuando fue...
Es que te repite.
No me repito. Esta no la ha contado nunca. No, y tú la sabes, Diego, pero te la voy a recordar. Venga. Cuando Manuel Vicent escribió el libro de Aguirre, el Magnífico...
Cuéntala.
Cuando Vicent queda con él para, en fin, para sacarle datos, sí, para la historia, estaba escribiendo, no era su biografía, sino era un apunte,
sí,
un retrato de los que hace Vicent. Y entonces fue al palacio, en el Palacio de Liria, sí, y al llegar a la puerta le dijo, ¿qué quieres ver? Este legado de Felipe II,
la
primera edición que tenemos del Quijote, ¿qué es lo que, por dónde empezamos en la casa? Le dijo el duque, sí, de Aguirre, dice, por tu armario.
¡Qué listo fue Vicente!
Quiero ver el armario que tiene, lo primero. No lo había contado, Maite. Bueno, ¿cada cuánto tiempo tiene que ducharse los mayores de 65 años?
Esta es una información que la verdad que viene incompleta. Porque dice, es crucial no descuidar una rutina mínima que comprende lavarse la cara, lavarse las manos, la zona genital y la zona anal. Pero no habla de ducharse. Entonces, dice que los más longevos somos los chinos y nosotros. Pero no vuelve a hablar de que si nos tenemos que duchar. Que yo creo que sí, que hay que ducharse. Y con mayores de 65 años,
entonces, todos los días. ¿Cuál es la noticia?
Que se limpien esas zonas.
Pero hay una relación entre la
longevidad.
Yo creo
que ahonda, tú has dicho una rutina mínima, es decir, que eso es como
eso es lo mínimo para poder llegar, porque dice que los humanos en este caso y las personas queremos llegar a más de 100 años, ¿vale? Y los que somos más longevos somos los chinos y tal. Para esa rutina de limpieza,
chino,
de higiene...
¿Eres chino?
Somos los chinos.
Los chinos son los que duran más años.
Próspero, pero ¿dónde quieres llegar?
La noticia cuál es. Que no dice que si hay que ducharse todos los días, ¿no?
Los ingleses con los pocos que se duchan también viven años. También viven años.
Pero dice que hay que una rutina mínima. O sea, dice que hay que lavarse la cara, las manos, las zonas genitales y anal. Me lo he leído por activa y por pasiva. Pero dice todos los días. Dice, higiene bucal, importante el cepillado de lengua y paladar. Pues claro, no te va a lavar los dientes. Dice, las uñas deben estar correctamente aseadas para evitar riesgo de infecciones. Pues claro que te cortan las uñas.
Claro.
Y hoy hace años, nació en 1935. Elvis. ¿Te parece más animada que las de los Beatles?
Hombre, mucho más. Cualquier cosa me parece más animado que los Beatles. Cecilia me parece más animada que los Beatles.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.